Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otro concurso de ideas para reformar un lugar emblemático de Madrid. El Ayuntamiento de la capital convocará a arquitectos nacionales e internacionales para que propongan propuestas para reformar la Plaza de España.
Un concurso de ideas abierto, sin condicionar a los concursantes ningún tipo de solución. Y a partir de ahí será el jurado el que establezca cuál es la solución o soluciones óptimas para resolver ese espacio, con el menor coste económico, con el mayor beneficio para la ciudadanía, para los usuarios, para los vehículos. La mejor propuesta, las mejores propuestas que salgan, pues serán las que el ayuntamiento se comprometerá a llevar a cabo.
Según lo que ha contado esta mañana el concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, el ayuntamiento renuncia a la propuesta de reforma que dejó cerrada antes de marcharse Ana Botella. La exalcaldesa también abrió su proyecto a la consulta ciudadana y solo recibió 70 propuestas. Dice el actual equipo de gobierno que quiere dejar el asunto zanjado con la reforma hecha esta legislatura. Lo que de momento queda parada es la reforma de la Puerta del Sol. De lo que no ha hablado el concejal Calvo es de lo que puede costar la reforma. Cierto es que las expectativas económicas de Madrid han mejorado algo. Según los datos que ha dado a conocer esta mañana el Banco de España, en el segundo trimestre de 2015 el ayuntamiento recortó su deuda pública hasta los 5.637 millones. Son 1.300 menos que hace un año. En cuanto a la comunidad, la deuda ha bajado respecto al primer trimestre, aunque sigue más alta que hace un año, en algo más de 26.300 millones, un 13% del PIB. Y a eso se agarra la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, para sacar pecho.
La Comunidad de Madrid se mantiene un trimestre más como la región con menor deuda, gracias a las políticas de control de gastos y también gracias al enorme esfuerzo de austeridad realizado en los últimos años por los ciudadanos y por el gobierno de la comunidad. Un esfuerzo que permite también generar empleo estable en nuestra región y todo ello manteniendo unos servicios públicos de la máxima calidad.
Hora 14.
Y más noticias que, como siempre, apuntamos en titulares con Jorge Pardo y Aarón Vilares.
El Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, gobernado por el PP y forzado por el Defensor del Pueblo, ha mostrado ahora su intención de cambiar el nombre de las calles franquistas del municipio para cumplir con la Ley de la Memoria Histórica. Lo hará tras haber votado en contra del cambio hasta en 5 ocasiones la última en abril.
Inicio del curso escolar, el PSOE de Madrid denuncia la planificación deficiente y la escasez de recursos, con centros escolares inacabados y con menos profesores de los necesarios. El Grupo Socialista en la Asamblea considera que la presión sobre las familias ha aumentado por culpa de las tasas y el cambio de libros por la LOMCE.
Parla pide que 80 millones de su deuda sean ilegítimos por intereses abusivos. El Pleno ha aprobado una moción presentada por Cambiemos Parla y apoyada por el PP para pedir al Estado que no se pague esa parte, calculada al 5,5% en lugar de al 0,25% como hace el Banco Central Europeo.
Ciudadanos da de plazo este mes para que el Ayuntamiento de Villalba rompa el contrato que mantiene con Cofeli, una de las principales empresas implicadas en la operación púnica. La formación no descarta plantear una moción de censura en caso de que no se rescinda dicho contrato.
Y en deportes, pendientes en los próximos minutos de la rueda de prensa que ofrece el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, en la que hablará sobre la renovación de David De Gea con el Manchester para las próximas 4 temporadas. Esta tarde, último entrenamiento del Atlético de Madrid antes del partido de mañana contra el Barcelona.
Información del tráfico, vamos hasta la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se comienza a intensificarse la circulación en estos momentos en las carreteras madrileñas. En la M40 ya hay retenciones entre la estación de la Peineta y Coslada en dirección a la carretera de Valencia. Y en la carretera de Burgos hay tráfico lento en Alcobendas y también alguna parada en el entorno de la Cuesta de los Dominicos. Además, advertimos a los conductores que mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, van a estar cortados los accesos a los puertos de la Sierra. Téngalo muy en cuenta, es debido a este corte a la Vuelta Ciclista a España.
Habrá cortes también, gracias Israel. En las calles de la capital, tanto mañana como el domingo. La vuelta termina en Cibeles. De momento, en cualquier caso, seguimos sin información a esta hora del estado del tráfico en las calles de la capital debido a una reestructuración de turnos en el centro de pantallas del ayuntamiento. Por cierto, que según un estudio de automovilistas asociados europeos, el radar que más multa en la Comunidad de Madrid está en la A6, a la altura de Las Rozas. Ese radar, junto a otro que está en la AP6, concentran el 50% de todas las multas que se ponen por exceso de velocidad en Madrid. Ser Madrid Norte, David Guerrero.
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, afirma que reconociendo, por ejemplo, que este radar del kilómetro 18.2 de la A6 tiene una justificación de seguridad, hay que preguntarse por qué no baja el número de denuncias, más de 61.000 en 2014.
Cuando uno ve que cada vez hay más denuncias, habría que analizar si, primero, si el límite de velocidad es creíble y, en segundo lugar, y la limitación, la señalización es visible.
Arnaldo denuncia que los lugares donde se instalan radares no coinciden con los puntos negros y ha afirmado que debería de estudiarse cuántos accidentes se producen antes de colocar el radar radar y cuántos después.
Es la prueba del algodón de la eficacia de ese radar. Sí hemos visto que en materia de recaudación son muy productivos.
Los cinco radares que más multas registran en la región son, además de los de la A6 y la AP6, el del kilómetro 22 de la 1 dirección Burgos con 14.579 multas, el del kilómetro 52.7 de la M40 con 12.500 y en la carretera de Valencia en el punto kilométrico 48.4 con más de 10.000 multas.
26 grados a esta hora en el centro de la capital.
Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
Si tu pasión por la música crece día a día, en la Escuela de Música Creativa crecemos contigo. Hemos abierto un nuevo centro en Diego de León. Y para el próximo curso, además de las titulaciones en jazz y músicas actuales, tenemos danza para niños y adultos. Ya puedes matricularte. Escuela de Música Creativa, calle de La Palma 35, calle Béjar 29 y en musicacreativa.com.
Hora 14 Madrid.
El Ayuntamiento de la capital se compromete a reformar la Plaza de España a lo largo de esta legislatura. Un proyecto que, según ha asegurado el concejal de urbanismo, se tendrá en cuenta en los presupuestos, aunque no se ha especificado la cantidad de cuánto podrá costar toda esa reforma. En la propuesta que había realizado el equipo de gobierno anterior, con Ana Botella, se había calculado un coste de unos 80 millones de euros. En aquella propuesta, como en la de ahora, se quería remodelar la plaza con un sistema de colaboración público-privada. Y en aquella propuesta, como en la de ahora, el primer paso es convocar un concurso de ideas. En esta ocasión, dirigido a los profesionales de la arquitectura. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Plaza de España será reformada durante este mandato. El equipo de Carmena entierra el plan que dejó listo Ana Botella y anuncia esa convocatoria de un concurso internacional de ideas abierto a los estudios de arquitectura e ingeniería más prestigiosos. El anterior equipo de gobierno calculó que el coste de la operación sería de unos 80 millones de euros, parte de los cuales pagarían los hoteles de la plaza. El grupo chino Wanda, propietario del edificio España, se comprometió verbalmente a costear un tercio de la operación. El gobierno de Carmena también está abierto ahora a la colaboración público-privada para impulsar la reforma de esta plaza y de su entorno. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.
Un concurso de ideas abierto, sin condicionar a los concursantes ningún tipo de solución. Y a partir de ahí será el jurado el que establezca cuál es la solución o soluciones óptimas para resolver ese espacio, con el menor coste económico, con el mayor beneficio para la ciudadanía, para los usuarios, para los vehículos, la mejor propuesta, las mejores propuestas que salgan, pues serán las que el ayuntamiento se comprometerá a llevar a cabo.
No lejos de allí, la reforma que de momento queda aparcada es la de la Puerta del Sol.
No es una prioridad llevar a cabo el proyecto de la Puerta del Sol, desde luego. O sea, nos parece que la Puerta del Sol es mejorable. Mejorable su organización, su disposición urbana, pero bueno, no deja de ser un espacio que ahora pues funciona relativamente bien y que desde luego no es una prioridad abordar este proyecto.
Cerca de Sol, en cuanto a la operación Canalejas, pendiente aún de la licencia definitiva para que el grupo Villarmir pueda levantar un complejo de 8 plantas con hotel de lujo y un gran centro comercial, el ayuntamiento está en contra del impacto visual de ese proyecto.
Hay algunas cuestiones que a nosotros nos parecían que eran manifiestamente mejorables, como por ejemplo toda la volumetría que aparece detrás del edificio de Apple. Nosotros pensamos que mantener la cornisa, la vista desde la Puerta del Sol, pues es algo importante porque mantiene, conserva el carácter del lugar. Y otra cuestión que nos parece también discutible es toda la parada subterránea de autobuses, que además, como sabéis, tenía que financiarla el ayuntamiento, etcétera.
Aún así, el ayuntamiento considera que la operación no está paralizada y que continúan las conversaciones con la constructora OHL para mejorar el proyecto.
Gracias, Felipe. Más anuncios del ayuntamiento que esta semana, el lunes en concreto, ponía en marcha la web de debates y que la próxima semana presentará las herramientas para que la ciudadanía ejerza el derecho de propuesta. Medidas, estas dos últimas, para reforzar eso que llaman democracia participativa. Bueno, pues Esperanza Aguirre, la líder de la oposición en el ayuntamiento, ha criticado hoy al equipo de gobierno municipal, que según ella consulta solo lo que quiere, mientras que toma otras decisiones, como la de cerrar al tráfico un carril del Paseo del Prado, sin preguntar y encima calificando a los ciudadanos.
Y es que he visto que la señora Sabanés, por la que yo tengo el máximo aprecio y hasta cariño, porque hemos compartido muchísimos años de política en Madrid, ha hecho una calificación moral de los madrileños en función del tipo de forma de trasladarse que eligen. Para ella, los buenos, 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 buenísimos son los peatones. Después, los ciclistas. Luego, los que usan el transporte público. Y agárrense, luego los del taxi. O sea, para ella, taxi no es transporte público. Luego los de las motos. Y finalmente, los criminales somos los del coche.
Bueno, Aguirre ha comparecido en rueda de prensa tras el comité de dirección del PP de Madrid para cargar duramente contra el equipo de gobierno, entre otras cosas, por la bajada del IBI, que dice Aguirre no es tal. Jorge Parra.
Sí, la presidenta del PP en Madrid reniega de las palabras del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Es una bajada del IBI muy modesta, dice Aguirre, y con trampa, porque además ha explicado que quiere subir el ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Esperanza Aguirre.
Esa subida es un atentado al crecimiento económico, al desarrollo y sobre todo al empleo. A los que les quiere subir los impuestos son a los empleadores.
Aguirre ha dicho además que le gusta la web del ayuntamiento, que el ayuntamiento ha puesto en funcionamiento esta semana para que la gente participe y proponga, pero no como se ha sacado adelante. Acusa a la alcaldesa Manuela Carmena de ser poco explícita.
A mí me parece muy bien que los ciudadanos podamos hacer propuestas, que podamos opinar sobre las propuestas que hay, y bueno, pues ahora Madrid quiere incrementar este sistema, pues me parece muy bien, pero claro, ellos toman decisiones que no consultan. Es que el lenguaje de la alcaldesa, que recuerden ustedes que no ha sido nunca en su vida comunista, pero ha militado en el Partido Comunista de España y se ha presentado a las elecciones por él.
Nosotros no somos ellos, ha sentenciado Aguirre en referencia ahora a Madrid, a los que ha vuelto a recordar que no son mayoría, puesto que sacaron 20 concejales en las pasadas municipales.
2:18 p.m, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. En esta portada tenemos que lamentar el fallecimiento de tres personas en un accidente frontal entre dos vehículos en el kilómetro 35-300 de la carretera M607 en el término municipal de Colmenar Viejo. En el accidente se han visto involucrados dos vehículos, ocupados el primero por un varón de 61 años y una mujer de unos 40, y por un varón de 39 en el segundo. El impacto ha sido tan brutal que las tres personas que iban en ambos coches han fallecido. Los facultativos solo pudieron certificar la muerte de todos ellos a consecuencia de los numerosos traumatismos sufridos en el accidente. En el lugar han intervenido cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid para poder sacar a las víctimas. La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación del accidente. De momento se desconocen los motivos de este siniestro, pero probablemente sea la velocidad la principal causa. Precisamente hoy hemos conocido un informe de la Asociación Automovilistas Europeos Asociados. Se ha hecho público un ranking con los radares fijos de la Dirección General de Tráfico que más multas registran en nuestra Comunidad de Madrid. En el puesto número 19 y el tercero en la Comunidad de Madrid se sitúa el radar de la A1, situado en el kilómetro 22 sentido Burgos, a la altura de San Sebastián de los Reyes y justo antes de llegar a la urbanización de Fuente el Fresno. En este punto kilométrico, el límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora, ha registrado 14.579 denuncias en 2014. Esta cifra le sitúa, como les decimos, en el puesto 19 del ranking de radares que más multas han registrado en toda España. Mario Arnaldo es el presidente de la Asociación Automovilistas Europeos Asociados.
40 multas diarias en un punto de carretera debería invitar a la reflexión para ver qué es lo que está ocurriendo en ese punto, porque no coincide, la ubicación de los radares no coinciden con tramos de concentración de accidentes. Para que se hagan una idea, en el último estudio que nuestra organización hizo, analizando los 125 tramos de concentración de accidentes más peligrosos de España, solamente había ubicado 7 radares, de los más de 1.000 que tiene la Dirección General de Tráfico.
En este ranking elaborado por Automovilistas Europeos Asociados, indica que el 50% de las multas que se ponen en toda la Comunidad de Madrid se concentran en la A6 con 61.343 en 2014 y en la P6 con un radar que ha denunciado a 37.098 conductores. El presidente de Automovilistas, Mario Arnaldo, afirma que, reconociendo, por ejemplo, que el radar de la A6 a la altura de Las Rozas tiene una justificación de seguridad, hay que preguntarse por qué no baja el número de denuncias. También denuncia que los lugares donde se instalan radares no coincide con los puntos negros y ha afirmado que la DGT debería de estudiar cuántos accidentes se producen antes de colocar un radar y cuántos después.
Lo que uno se pregunta es si realmente están cumpliendo esa función de prevención. Es decir, primero, si están ubicados en los lugares más convenientes y en segundo lugar debería tener mayor transparencia en cuanto a que nos dijeran cuántos accidentes se producían antes de colocar un radar y cuántos accidentes se producen después. Es la prueba del algodón de la eficacia de ese radar, porque sí hemos visto que en materia de recaudación son muy productivos.
Los 5 radares que más multas registran en la región son, además de los de la A6, la AP6 y el de la A1, el del kilómetro 52.7 de la M40 con 12.541 denuncias, y en la carretera de Valencia en el punto kilométrico 48.4 con más de 10.000 multas. Atención, porque la carretera con más radares y por tanto la más controlada en toda la región es la Nacional 1, la principal vía de la zona norte de Madrid. Precisamente nos vamos a conocer la situación del tráfico hasta ahora.
Ferintegra, su almacén de ferretería y suministros industriales, les ofrece la información del tráfico.
Israel Martínez, ¿alguna incidencia en las vías de la zona norte de Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid en líneas generales. Hay tráfico intenso ya con alguna parada en la carretera de Burgos, en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos hacia Madrid, y en la M40 entre la Estrella de la Pineta y Coslada en dirección a la A3. Además, recordamos a los conductores que el sábado y el domingo van a estar cortados los accesos a los puertos de la Sierra entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde debido a la Vuelta Ciclista a España.
Ferintegra, pinturas, ropa laboral y de seguridad, bricolaje, mantenimiento y todo para su jardín y piscina. Ferintegra es también iluminación LED y todo tipo de herramientas, eléctricas y manuales. Ferintegra, más de 15.000 productos en stock para tu hogar y empresa. Ferintegra, si no lo tenemos, no lo necesitas. Tu almacén profesional de ferretería y suministros industriales. Ferintegra, calle Real 81, San Sebastián de los Reyes, y en ferintegra.com.
Un acuerdo de todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Tres Cantos posibilitó que este fuera uno de los primeros municipios de la región que emitió un comunicado poniéndose a disposición de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central para articular una respuesta conjunta a la crisis de los refugiados sirios. Esta intención se ha materializado en la creación de una comisión de seguimiento que ya ha mantenido una primera reunión articulada desde la Concejalía de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. En esta primera cita se decidió centralizar la información en el punto de información al voluntariado que registrará a las familias y personas que quieran ofrecer su solidaridad o recursos personales. Se recuerda a los vecinos que el proyecto será a medio y largo plazo, por lo que se necesitará no solo vivienda para acoger a los refugiados, sino también apoyo psicológico, traducción o asistencia jurídica. Este punto, situado en la planta baja del ayuntamiento, está abierto también a la colaboración de entidades, empresas y asociaciones. Hay que decir que esta comisión de seguimiento está formada no solo por el gobierno municipal, sino también por aquellas asociaciones y entidades de la ciudad dedicadas a la atención de las personas en riesgo de exclusión social, Cruz Roja, Cáritas o la Iglesia Evangélica. Carmen Posada es la concejal de Inmigración.
Ya creamos una comisión de seguimiento para ponernos primero a disposición de las autoridades competentes, en este caso Comunidad de Madrid y el Gobierno Central, y para contar con las entidades sociales más significativas y que más pueden ayudarnos, porque esto es un tema de todos y todos tenemos que participar. Todas las familias, todas las personas que quieran colaborar con algún tipo de recurso, ya sea una habitación, sea una vivienda, porque dispongan a lo mejor de dos casas, ¿no? Pues que se pongan en contacto con el punto.
El Ayuntamiento prevé incrementar la partida de cooperación al desarrollo en el presupuesto de 2016. Desde Ganemos Tres Cantos han reconocido que Tres Cantos ha estado a la altura y que se ha llegado a un acuerdo en este asunto, pero reclama que se fijen lo antes posible medidas concretas como una estimación de los recursos económicos, de los espacios que se pueden ofrecer para la acogida desde el Ayuntamiento o la atención que van a necesitar. La Policía Local de Alcobendas ha efectuado 78 controles preventivos conforme a las necesidades detectadas de acuerdo con un programa conjunto desarrollado con el Cuerpo Nacional de Policía. El objetivo era evitar robos en domicilios y trasteros, especialmente en algunas urbanizaciones del casco urbano y en el distrito urbanizaciones durante los meses de junio, julio y agosto. En esos 78 controles preventivos se han identificado 432 personas que viajaban en 362 vehículos. Luis Miguel Torres es el concejal de Seguridad.
Yo creo que una de las labores principales que tiene la policía local es precisamente la de la prevención, y esta prevención pues uno de los medios fundamentales que tenemos para llevarla a cabo es a través de aumentar nuestra presencia. En esa línea hemos realizado 78 controles que nos han permitido, bueno, pues identificar a más de 400 personas que viajaban en más de casi 400 vehículos.
Y durante este mes de septiembre continúa un plan específico conjunto en Alcobendas con Policía Nacional para la prevención de robos en el interior de vehículos, un plan que comenzó ya el pasado mes de agosto. La Confederación de Consumidores y Usuarios lleva tiempo mostrando la acuciante necesidad de una reforma estructural del sector eléctrico de nuestro país que fomente una mejor organización y funcionamiento. La CECU pide una apuesta por las energías renovables, un incremento de la competencia, una reducción de los impuestos asociados y con ellos el retorno del recibo de luz de los pequeños consumidores a costes adecuados que alejen las facturas españolas de entre las más caras de Europa. David Hurtado, su portavoz.
La situación del sector eléctrico es la consecuencia de una serie de parches constantes que se han ido aplicando para intentar subsanar pequeñas situaciones o pequeños problemas, unido a decisiones políticas que buscaban más el cortoplacismo y situaciones, digamos, de solucionar determinadas situaciones de forma rápida e inmediata, pero con un periodo muy corto y con un coste muy alto, frente a, bueno, tomar decisiones que sean responsables, que sean de largo plazo.
Y en Colmenar Viejo, el Ayuntamiento ya tiene todo listo para poner en marcha a partir del próximo mes de octubre el programa Comparte del curso 2015-2016. Este año se incluye la 23ª edición de la campaña escolar de artes escénicas, con casi una veintena de funciones de teatro, títeres en castellano e inglés y música para los alumnos de las escuelas infantiles y de educación infantil y primaria y secundaria del municipio.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Fundación Solidaria Carrefour ha lanzado Juntos Podemos Darle la Vuelta, una iniciativa que coincide con la Vuelta Ciclista España 2015 y que realiza por tercer año consecutivo. Por cada kilómetro recorrido en las bicicletas del denominado Kilómetro Solidario, la compañía va a donar un euro a Cruz Roja para la compra de alimentos infantiles a favor de los niños en situación de vulnerabilidad. La iniciativa llega este sábado a Alcobendas. José Javier Sánchez es el subdirector de Intervención Social de Cruz Roja.
Hay que pensar que el año pasado en distintos programas atendimos a más de 350.000 niños, con lo cual todas estas iniciativas son muy bienvenidas para poder seguir manteniendo la atención que estamos dando. Sin lugar a dudas, la prioridad es alimentarles y es que los niños y niñas vayan al colegio pues con un desayuno como merece su etapa de crecimiento y de aprendizaje en la que están y que puedan tener también una alimentación durante todo el día.
Y más solidaridad. En Colmenar Viejo han convocado la cuarta edición del Memorial Pablo Ugarte, una cita deportiva que se celebra mañana. El objetivo es recaudar fondos contra el cáncer infantil. Se enfrentarán, entre otros, los alevines del Real Madrid y de la Escuela de Fútbol Siete Picos de la localidad. Belén Colmenarejo es su concejal.
Sí, es el cuarto año que se celebra el torneo de fútbol en favor de la Asociación Pablo Ugarte y la verdad es que pues muy ilusionados, esperamos que asista mucha gente porque el fin lo justifica. La entrada es donada a la Asociación Pablo Ugarte, que hace una labor impresionante en la investigación del cáncer infantil.
Y el domingo tienen una cita con una carrera clásica ya en nuestra región, la Cuesta del Tirón, en San Agustín de Ovalix, debido a la parte más dura del recorrido de la famosa carrera que se celebra desde hace 25 años. Este año ya se ha batido el récord de inscripciones, 487 adultos y 338 niños. Roberto Ronda es el concejal de deportes.
Ya llevamos más de 800 inscritos y esperamos que sea un éxito. Es un recorrido muy duro, la verdad. Todos los corredores que vienen a hacerlo, no, la sensación con la que se van, porque, claro, es un recorrido urbano. San Agustín tiene mucho desnivel dentro del pueblo y, claro, hacer el recorrido urbano pues es complicado sacar llanos, con lo cual, al haber muchas cuestas, pues de ahí también el nombre de la carrera.
En San Agustín de Ovalix, que la segunda edición de la Feria Moncalvillo abre el programa oficial de sus fiestas. Las citas principales serán la semana que viene, pero este sábado se desarrollará la novillada del 25 aniversario de la Plaza de Toros Antonio Ronda. Hoy mismo y mañana los conciertos gratuitos de Coca-Cola. Hoy con Dani Marco de Despistaos, Jaime de Ron de Melocos, Juan Rarnaiz de Guaraná y Santi Sánchez de Tributo Pop. El sábado será el turno de Modestia Aparte, Taxi y El Pulpo. Y también les recomendamos la exposición Un Patrimonio con Duende en Paracuellos del Jarama con Chema Conesa dentro de la red Itiner de la Comunidad de Madrid hasta el próximo 2 de octubre. El resto de información en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.